Muy buenos días, estimados radio escuchas. Soy el doctor Leonardo Claros, jefe de la sección de cirugía bariátrica y director de programa para la pérdida de peso del Hospital y Red de Salud St. Luke's. Como es costumbre, todos los sábados por la mañana es un placer el tenerlos como audiencia en este su programa Hablando con su Doctor. Gracias por estar con nosotros en sintonía en esta su radio, la Mega 106.9 FM Allentown, 99.5 FM Lehigh Valley y 92.92 en FM Reading. Un cáncer ginecológico es cualquier cáncer que se origina en los órganos reproductores de la mujer. Los cánceres se identifican de acuerdo a la parte del cuerpo en que aparecen primero. Los cánceres ginecológicos se originan en diferentes órganos reproductores ubicados en la zona pélvica, es decir, el área debajo del estómago y entre las caderas. El cáncer de cuello uterino se origina en el cuello del útero, que es la parte más baja y estrecha del órgano. El útero, valga la redundancia, también se conoce como la matriz. El cáncer de ovario se origina en los ovarios ubicados uno a cada lado del útero. Cáncer de útero se origina en el útero, un órgano con forma de pera situado en la zona pélvica donde se desarrolla el bebé cuando una mujer está embarazada. El cáncer de vagina, obviamente, el cáncer de vulva. Y sobre estas cosas es que vamos a discutir este día. Cada tipo de cáncer ginecológico es diferente y presenta signos y síntomas específicos, así como factores de riesgo distintos. Todo aquello que puede aumentar la probabilidad de contraer la enfermedad y requiere de estrategias de prevención diferentes. Todas las mujeres tienen riesgo de contraer cánceres ginecológicos y el riesgo aumenta con la edad. Si los cánceres ginecológicos se detectan en una etapa temprana, el tratamiento suele ser más eficaz y mucho más efectivo. Una vez más, es sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy y tengo un placer el tener como invitado al Dr. Richard Boulay, un cirujano especializado en gineco-oncología que trabaja con nosotros en la Red de Salud de St. Luke's. Así que demos la bienvenida. Dr. Boulay, bienvenido. Thank you so much for coming. Welcome.
Thank you for having me. I appreciate your time.
What a pleasure. Pleasure to have you here. We've heard so much about you. I heard so much about you. I'm really excited and thrilled. I know that you have a lot of experience. So let's start a little bit about talking about who Dr. Richard Boulay is. How long have you been in the area? Where did you train? Some of your, you know, passions and things. Hablemos un poco sobre usted, de dónde viene. Sé que ha estado mucho tiempo en el área, ha estado trabajando. ¿Dónde es que estudió? ¿Dónde se entrenó? Me encantaría que la gente lo conozca de esa manera.
Well, first of all, I listened to your introduction and my Spanish is poor at best, but I understood enough to realize that pretty much everyone has already turned off the radio after hearing the introduction and what I do.
Actually, believe it or not, this is going to be one of the great interests because a lot of people are interested. Muchísima gente va a estar interesada en esto, así que estamos realmente emocionados. We're really thrilled to have you here today.
I'm thrilled to be here. So my name is Rick Boulay. I am a gynecologic oncologist. I treat women's cancers, as you've pointed out, predominantly pelvic cancers like cervix cancer, uterine cancer, and ovarian cancer. And with that, have the pleasure of working with amazing, amazing women from our community. It's just it's a wonderful job for me. I have been practicing for over 20 years now. I've been in the Valley for 20 years. It's my first year with St. Luke's and absolutely love it. I love working with the people here and so enjoying the patients and my experience.
El Dr. Boulay tiene una experiencia de más de 20 años en el área. Trabaja una vez más con cáncer gineco-obstétrico o gineco-oncológico, más bien dicho, no gineco-obstétrico. Y él tiene una gran experiencia en el área. Hace un año que está con nosotros en St. Luke's y pues la experiencia, la calidad como profesional de este médico es realmente impresionante y estamos pero muy afortunados de tenerlo como colega. Así que hoy hablamos de los cánceres que más afectan a las mujeres. ¿Cuáles son aquellos los cánceres ginecológicos más comunes? Today we're talking about cancers that most affect women. What are the most common gynecological cancers?
Fortunately, gynecologic cancers are not very common as compared to other cancers. And most people think of breast cancer as the most common women's cancer, which it is, but it's not gynecologic. So the one that we see the most of is uterine cancer. And in this country, it affects about 60,000 women per year.
Los cánceres ginecológicos no son tan comunes, como decía el doctor Boulay. Mucha gente piensa que el cáncer de seno o de mama es un ginecológico, pero no lo es. Así que el tipo de cáncer más común que se ve en los Estados Unidos es el cáncer uterino, y aproximadamente 60,000 mujeres van a padecer este tipo de cáncer al año en los Estados Unidos. So it's fairly common.
It is fairly common and probably related to the obesity epidemic. We see as the population's getting bigger, and you see the major problems that come from that, cancers are one of them, including uterine cancer and breast cancer as well.
Una de las razones por las cuales hay un incremento en el índice y la incidencia de los cánceres en mujeres es obviamente la obesidad. Y el doctor Boulay decía, mi especialidad obviamente, mi interés es principal en eso, pero sabemos que la obesidad tiene una correlación, pero casi directa, con la incidencia de algunos tipos de cánceres. Is the uterine cancer, or, well, a gynecological cancer, Is the incidence higher in the Hispanic population? La incidencia de ese tipo de cáncer es mayor en la población hispana?
The Hispanic population suffers from many cancers higher than Caucasian populations, and there's many, many reasons why that is, and we can probably get into that later. But what we see most commonly as a differential or a difference between populations is cervical cancer, and we see women in the Hispanic community suffering from that at a much higher degree than Caucasian women.
Muchos cánceres ginecológicos y también otro tipo de cánceres se presentan de una mayor frecuencia, con una mayor frecuencia en los pacientes de ascendencia hispana. El doctor Boulay nos decía que uno de los más comunes es el cáncer cervical. Así que pues vamos a hablar un poco sobre eso. So I'm interested in that. Let's just talk a little more about that. Cervical cancer. Is this because Hispanic patients are not doing the necessary controls? They're going to the doctors to actually diagnose this earlier? Why do you think, or what is the reason why this type of cancer is higher in the Hispanic population? ¿Cuál es la razón por la cual este tipo de cáncer es más común en la población hispana?
I think the medical societies are letting down Hispanic patients. I think Hispanic patients need to get to the doctors for their cervical pap smears and for their vaccines and so forth, and many of them don't go because either they don't know they have to, or they're not available to them because they're too far away, or any number of reasons. There's a million reasons why this can happen. But I think we as a medical society need to reach out to underserved populations and say, hey, this disease should not happen. It is entirely preventable. And yet we still see these populations that are at higher risk than others. It's unacceptable.
But one of the great problems would be then that it's an underserved mm-hmm. portion of the population, correct?
Correct. Mm-hmm. And several of those reasons are, number one, we see this disease affect women of childbearing age. So you got young moms who are so busy taking care of their sick parents and their children that they neglect to take care of themselves. And I think part Hispanic community is very, very family based, and women are have numbers of roles and oftentimes neglect themselves. And I think we have to encourage them that, yes, we so appreciate you're taking care of us, but you have to take care of yourself too.
That is correct. Una de las razones por las cuales el doctor Boulay nos decía que tal vez el cáncer tiene una incidencia más alta en las mujeres hispanas es que muchas veces las mujeres con esa ese interés familiar de cuidar a la familia, a los hijos, al esposo, a los padres, a veces descuidan su salud y tal vez no están haciendo los controles necesarios, o el Papa Nicolau o los controles con sus ginecobstetras. Está considerada una población, digamos, que no está atendida de la manera adecuada a veces o ideal por la comunidad médica. Así que una cantidad de razones por las cuales este tipo de cáncer o problemas que son fácilmente prevenibles se dan una incidencia mayor en la población hispana. Dr. Boulay, ¿cuáles son algunos de los síntomas y signos tempranos de este tipo de cáncer? Let's talk about some of the early symptoms and signs of these types of cancers.
Sure, and they're different for each cancer. So for women with cervix cancer, one of the earliest signs is nothing. It doesn't. It's not a disease that we that women generally come to us early, because if they start to have symptoms, it's late. And the symptom that they most commonly have is of a later cervical cancer. Excuse me, are vaginal bleeding, especially after intercourse, and belly pain.
Uno de los síntomas más comunes en este tipo de cáncer en el cervix uterino son totalmente asintomáticos, y el problema es que mucha gente no se hace el control porque no tiene síntomas, y a veces cuando uno empieza a presentar síntomas de tener problemas de un potencial cáncer de cervix uterino, puede ser demasiado tarde. Una de las síntomas o signos más comunes es el sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, o tal vez espontáneo. Así que es muy importante tener en cuenta que esto, digamos, puede ser un síntoma importante. Eso especialmente mujeres que tienen una mayor edad. Now you talk about vaginal bleeding. We're talking about probably postmenopausal women, correct?
Cervical cancer usually affects younger women in their 30s to 50s, although it can affect later. So it's usually bleeding in between periods or after intercourse.
Entonces ese sangrado no es obviamente relacionado con el periodo, sino más bien dentro de los periodos y después de las relaciones sexuales. Así que no vaya a pensar que un sangrado puede ser normal, tal vez estoy en medio de mi periodo, sino que eso tiene que ser discutido con los médicos, y es muy importante. I wanted to make that, I wanted to clarify that, because sometimes, you know, people say, well, you know, I'm still young, I may have irregular periods, but people need to know that in between, you know, those periods of menstruation, any sort of bleeding, especially after sexual intercourse or anything, should be checked out.
And these are young women. When these women contract this disease and they have to go through big surgeries or chemo or radiation, it affects the whole family. It affects them, and if God forbid we end up losing them, it ripples throughout the whole community. It's a disease that's so heartbreaking, because this is entirely preventable. So get Pap smears and get the vaccine. The HPV vaccine, it's now approved for women up to 45. So before, it used to be 25 and below, but now we can see women getting it up that high. So and it helps. So vaccine and preventative care, just go to the doctor. You only have to go every few years. It doesn't even have to be year anymore.
That's true. El problema es que este tipo de cáncer de cervix uterino se da en mujeres muy jóvenes, y lamentablemente es un cáncer totalmente prevenible. Así que háganse los controles del Papa Nicolau, vayan a ver a su ginecostetra, hablen con su médico de cabecera, háganse poner la vacuna del HPV para evitar este tipo de problemas. Una de las recomendaciones que nos está dando el doctor Richard Boulay. Estimado Radio Escucha, soy el doctor Leonardo Claros. Estamos en su programa Hablando con su Doctor, en esta mañana discutiendo sobre los cánceres comunes en las mujeres. Mi invitado es el doctor Richard Boulay, uno de los cirujanos gineco-oncólogos que trabaja con nosotros en la red de salud. Así que continuemos con él. Dr. Boulay, ¿cuándo debe una mujer buscar ayuda? ¿Deben contactar a su médico primario, a su ginecólogo? When should a woman seek help? Should they contact their primary doctor first, or they should go straight to their gynecologist?
So if there are symptoms related to gynecologic organs, such as vaginal bleeding or pelvic pain or that sort of stuff, GYN doctors, gynecologic doctors, are far better trained to evaluate those. So I would go there. If they don't know one, go to your family doctor and they can refer you to one.
Una de las cosas más importantes para recordar es si está teniendo problemas ginecológicos, ya sea de sangrado, de dolor, tiene una historia, digamos, de familiares que han podido tal vez tener problemas de cáncer, es mucho mejor que usted se haga ver con su ginecólogo en vez de su médico de cabecera. Están mejor entrenados, están mejor preparados, están mejor habilitados para hacer una evaluación, pero mucho más completa, mucho más acertada. Así que si usted no tiene un ginecobstetra, hable con su médico de cabecera o llame a St. Luke's para que le puedan asignar a uno de estos profesionales, ya que usted pueda ser evaluado de una manera, digamos, más óptima. Hay ciertos factores de riesgo, obviamente, como todo cáncer, pero ¿cómo pueden las mujeres ayudar a reducir su riesgo de contraer cualquier este tipo de enfermedad o este tipo de cánceres? there are certain risk factors, and how can women help reduce the risk factors to, you know, prevent, you know, the incidence or, you know, the presence of this kind of, or this type of pathology.
Exactly. So with uterine cancers, cervix cancers, and ovarian cancers, they're all completely different pathologies. They all have different risk factors, and they can all be prevented in different ways. So for uterine cancer, say, we've spent some time talking about cervix cancer. So if we talk about uterine cancer, which is a completely different disease, usually affects postmenopausal women, so women over the age of 50, also associated with irregular bleeding, especially bleeding after the menopause, but usually associated with women who are heavy. So that our fatty tissue makes estrogen, as you know, that estrogen drives the uterus to make more and more cells, and those cells become irregular and abnormal and eventually become cancer. So weight loss, weight reduction, healthy eating, exercise, all that can help prevent uterine cancer.
Uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar el cáncer de útero, como recordaba el Dr. Boulay, es la obesidad, el problema de sobrepeso. Las células grasas que tenemos en exceso en nuestro cuerpo, especialmente en las personas obesas, producen una hormona que es la, el estrógeno en este caso. Y en este tipo de mujeres, este tipo de hormona pues va a estimular la proliferación de células en el útero. Y esto lo hacen de manera más constante porque tienen mayor cantidad de células grasas. Y hay un mayor chance de desarrollar este tipo de cánceres. Una vez más, habíamos dicho que la obesidad tiene una relación casi causal de incidencia con los problemas, con algunos tipos de cáncer. Así que tener una vida saludable, tener un peso saludable, perder de peso, por eso venga al centro de St. Luke's para que le ayudemos a bajar de peso y discutir este tipo de problemas de una manera abierta con su médico para disminuir la tasa o el chance de que usted tenga un problema. Así que esto es realmente importante. ¿Qué tratamientos hay? Procedimientos están disponibles para las mujeres que enfrentan este tipo de cáncer. Now, this is a wide question, but what treatments and procedures are available for women facing these types of cancers within St. Luke's?
So at St. Luke's, we have the full range of treatments from standard to cutting edge and clinical trials. So it's a nice network for someone like me to practice in because I feel like I have a number of tools to help patients.
St. Luke's tiene una gran cantidad de herramientas, de opciones para tratar a las mujeres que tienen este tipo de cáncer. Así que el Dr. Boulay nos decía que él está realmente contento de tener, digamos, este tipo de acceso en nuestro network. Let's talk about some of those things.
I was going to say, for instance, for uterine cancers, back in the day, you know, 10 years ago, we used to make enormous...
Ancient history.
We used to make enormous incisions. Again, these women are generally generous in size. They're heavy people. They usually have things like diabetes, all the diseases that your patients face. And making a big vertical up and down incision from the pubic bone all the way up to the breastbone and taking out a uterus and some lymph nodes left a lot of patients in a lot of trouble. Infections and complications with surgery. Now we do this all robotically. So I can do a laparoscopic robotic surgery. Even on patients who are extremely heavy, I can take out a sentinel lymph nodes like we do in other cancers like breast cancers and melanoma. And I can do that all in a few hours and send the patient home the same day. It's a completely different approach, a game changer, and patients do so much better after it.
Las opciones han cambiado, pero dramática y radicalmente. El Dr. Boulay nos recordaba que no necesariamente hace 50 años, sino tal vez 10, 15 años atrás, la única manera de tratar un tipo de cáncer uterino era hacer una incisión, pero bien grande. Se hacía el corte desde el esternón hasta el pubis y una incisión, pero grande en la parte mediana del abdomen, pues muchas veces repercutía con el progreso y con la recuperación. Se podía infectar, podían tener hernias, podía tener evisceraciones, y esa mujer pues se iba a tener que recuperar en semanas. Ahora podemos hacer estas cirugías de una manera mínimamente invasiva, con pequeñas incisiones, pequeños trocars. El Dr. Boulay hace las cirugías con el robot, y muchísimas veces se puede hacer una disección, pero minuciosa, muy, muy delicada, muy específica en los órganos linfáticos, en los nodos linfáticos. Y él me dice que hay veces que están haciendo este tipo de operaciones y las pacientes se van a su casa el mismo día de la cirugía. Así que las opciones, la diferencia en el tratamiento de este tipo de problemas, pues es radicalmente diferente y son algunas de las cosas que tenemos disponibles para nuestro cuidado. What are the other options that we have available?
So, say for ovarian cancer, back in the day, again, 10 years ago, 5 years ago, with this, we used to, ovarian cancer tends to it tends to break off the ovary and stick to all the other internal organs. And the goal for surgery is to take out as much tumor as we can and leave the patient with none. And oftentimes that meant taking out a lot of the abdomen, taking out bowels and bladder and numbers of other things, spleens and chunks of liver. And it was, as you can imagine, really complicated surgery, and patients would end up with a complication rate after surgery of 30-40%. It was very, very high. We've now started to use chemotherapy prior to surgery, which presents some challenges in getting the patient through surgery, but now when we can shrink that tumor rate down, we can sometimes even use the same robotic approach to take out what's remaining with the tumor, and patients' complication rates go down from 35% to 5%. So again, and they have the overall same cure rate and same result. So that again offers us another huge opportunity for quality of life.
Amazing. Uno de los cánceres más virulentos del que conocemos es el cáncer de ovario, y el Dr. Boulay nos decía que hace 10 años, 5 años, obviamente pues este tipo de cáncer había que remover no solamente los ovarios, pero las trompas, el útero, a veces porciones del intestino, el colon, el vaso, el hígado. Era una operación pero bien complicada, bastante extensa. Se ha cambiado de sobremanera, digamos, cómo es que abordamos este tipo de tratamiento, y ahora la recomendación es hacer quimioterapia, hacer que el tumor o el tipo de enfermedad, digamos, se encoja, se limite, y luego se pueden hacer este tipo de cirugías, una vez más, tal vez con el robot o de una manera mínimamente invasiva, y las pacientes van de un índice de complicación de 35 al 40%, tal vez a un 5%, y eso no afecta su índice de sobrevivencia. Así que es realmente importante cómo ha cambiado, y decirles que en St. Luke's tenemos la mejor tecnología, los mejores médicos disponibles para tener el cuidado de nuestras mujeres que tengan problemas de cáncer. Es una pregunta bastante grande, pero ¿cuál es en realidad la tasa de supervivencia o sobrevivencia de estas mujeres? What is the survival rate? And I know the different types of cancers, but I would imagine, but with all these combined modalities and minimal invasive options, has the survival rate improved?
Yes, survival rates are improving every year. So if you look at the American Cancer Society data, we have seen a 27% improvement in cure rate over the past, since the 1990s. So we are making headway. Even though a lot of people don't feel it, we are definitely making headway.
El Dr. Boulay nos decía que desde la década de los 90s, con los avances en la medicina, los tratamientos, multimodales, especializados, ha habido un incremento de casi un 27% en el índice o la tasa de supervivencia o sobrevivencia de las mujeres que tienen este tipo de cáncer. Esto es extremadamente importante, y yo creo que una de las cosas más importantes, una vez más, es prevenir, agarrar este tipo de cánceres de manera temprana. Cuando usted ya tiene síntomas, cuando no se ha hecho los controles y está teniendo problemas, muchas veces es demasiado tarde. I wanted to stress that although this is improving, I think the most important, paramount thing right now is trying to prevent that.
Absolutely, absolutely.
Just doing the controls and doing everything that you were talking about just to prevent, so maybe we can catch them in an early stage.
Exactly.
And the cure rate is much higher.
Yeah. Well, the other interesting thing, and this is like a brave new world for cancer, remember that when we talk about cure rates or five-year survivals, we're talking about somebody that was diagnosed 5 years ago. So all of the new cutting-edge drugs that you hear on television now, the immuno-oncology drugs, the newer biological response modifiers, the new genetic-based drugs, those have just entered treatment over the less than 5 years ago. So what we've accomplished in the past 20 years, I think we're going to double that in the next five. So how to use these drugs, what to combine them with current therapies are the stuff of current clinical trials. And today I started a patient on a clinical trial with ovarian cancer that involved these new drugs. And again, a St. Luke patient. So we can offer these newer trials with these newer drugs to patients right here in our community.
Phenomenal. No recordaba el doctor Boulay también de que este tipo de nuevas medicaciones, nuevas cirugías, nuevos tratamientos, nuevas modalidades que se están utilizando van a mejorar la tasa de sobrevivencia incluso más. Así que el avance que hemos tenido en los últimos 20 años con este nuevo tipo de terapias en los últimos 5 años probablemente van a mejorar aún más. Tratamientos, hay estudios, protocolos de estudios que están haciendo este tipo de terapias en los cuales pacientes de St. Luke's pueden ser incorporados. Y si usted está interesado en aprender o saber más sobre esto, pues aproxímese a nuestro hospital para que discutamos esto. So are there some specific trials that are happening within our network? Are we enrolling patients? We are doing them.
Oh, yeah, absolutely. Yeah. So clinical trials is an important part of an oncology group. To say that we have it all figured out now would mean that everyone would be cured. And everyone isn't. We're better. We're better every year, but we have a long way to go. So how do we do that? We do that with clinical trials. We take newer drugs or combinations of older drugs or newer technology, and we combine those together in ways that may make benefits, but we have to test those. So we do that through clinical trials. Most of the clinical trials that we do at St. Luke's are consortium trials or trials that are at various points. In fact, the patient that I started on today had previously come from Penn. So she was on a trial at the University of Pennsylvania in Philly. She comes from our area, and she was so grateful to start it closer to home. She's going to be 20 minutes from home. So these trials are national trials that various places have them throughout the country, and we're lucky enough to have a strong clinical trials group who can offer those for various cancers. We have them for uterine and cervix and ovary and colon, all, you know, melanomas. We have them for many of the diseases that affect our community.
Interesante. Algunos de los estudios clínicos que están reclutando pacientes para estos nuevos protocolos obviamente están disponibles en el Hospital de St. Luke's. El doctor Boulay nos recordaba de que hay muchos de estos tratamientos y protocolos nuevos, no solamente en Nueva York, en Chicago, sino alrededor de todo el país, donde podríamos estar enrolando este tipo de tratamiento específicamente en nuestra comunidad. Así que le permite a usted tener este tipo de tratamiento que es de tecnología de punta o lo último en lo que es la ciencia médica y oncología, lo puede tener aquí en la comunidad con nosotros en St. Luke's. Así que algo importante también de recordarles. Quisiera que nos cuente un poco, tal vez una historia favorita que haya tenido algún paciente. I know you probably have like hundreds and hundreds of stories, but someone
I write
recent,
a lot. I write a lot.
Someone recent that one of your favorite stories that you would like to share, you know, with our audience today in the radio.
Yeah, I recently published an article in the Journal of Clinical Oncology about a patient that I took care of back in 2002. She was pregnant and had an ovarian cancer at the same time and had a lot of decisions to make.
That's a board question.
Yeah, it was. And I'm glad I didn't have to take the boards on it, but living through it was very challenging.
Wow.
She is now the president of the National Ovarian Cancer Coalition, a nationwide advocacy and research fundraiser for ovarian cancer. And her son, who's 16, who she was pregnant with at the time, is also a national spokesman. He just spoke at our national group in Hawaii. He won Cure Magazine's Ovarian Cancer Survivor Story of the Year. And it's just fascinating to be able to work with these folks who then step up like that. It's an incredibly powerful thing to watch.
Una historia favorita de Dr. Boulay, una paciente que él trató hace más o menos 16 o 18 años que tenía un problema de cáncer de ovario cuando estaba embarazada. Una historia de éxito, pudieron curarla y hoy en día, 16 años después, esta mujer es la presidenta de la coalición en contra del cáncer de ovario a nivel nacional. Y aún más interesante, el niño, ese bebé, o ya no un bebé ahora, un niño de 16, o un muchacho de 16 años, es también un orador y soporta la causa del cáncer de ovario. Y hace poco tuvo un premio en una de las sociedades oncológicas en el estado de Hawái. Y pues es algo interesante cómo se cierra el ciclo. Así que realmente interesante, un orgullo tremendo tener al Dr. Boulay en St. Luke's. Y seguramente lo vamos a tener pronto también en nuestro programa. What a pleasure, what an honor to have someone of your caliber working with us at St. Luke's. Thank you so much for coming this morning.
I say the very same thing to you, Dr. Claros. Thank you for having me.
And I am sure that we're going to reach out to you to discuss in the near future maybe another important topic. But once again, on behalf of the Hispanic community, thank you for everything that you're doing.
Gracias.
Y si usted desea tener más información sobre este tema o requiere hacer una cita, ya sea con el Dr. Boulay, con uno de los médicos especializados en Lux, llame al 1-866-SENLUX, visítenos en la internet en la página www.slhn.org o visítenme en mi página web en el www.leonardoclarosendi.com. Estimado radioescuchas, esto es Hablando con su Doctor. Hasta la próxima semana.